Del miedo. ¿Cómo las manejo? Creo que va evolucionando la manera en la que lo hago. La verdad es que no considero que sea una persona miedosa, pero el miedo siempre está presente en cualquier cosa que hagas. Solo creo que tienes que abrazarlo, entender de dónde viene y saber cómo puedes no negarlo, porque ahí va a estar, pero cómo puedes utilizarlo a tu favor. Tienes miedo a tal cosa, entender por qué tienes miedo a ese aspecto. Si te da miedo un cambio, si te da miedo como algún emprendimiento en específico, tienes que saber de dónde viene y trabajarlo. Entonces, ¿cómo lidiar con miedo en pocas palabras? Sí, es abrazarlo y saber de qué manera puedes trabajarlo. No lo puedes ocultar, no lo puedes negar, ni tampoco te lo puedes quitar, pero usarlo a tu favor si puedes.
Hola, soy Jesús Ayala, tu speaker de moda, y quiero darte la bienvenida al podcast en el que hablamos de la industria y aquello que hay detrás de cada invitado. Acompáñame a ver y escuchar la moda fuera de foco. Antes de ver el episodio, quiero comentarte que gracias a un aliado estratégico es que hoy llegamos a YouTube. Ese aliado estratégico y patrocinador soy yo, así que si quieres apoyarnos, puedes contratar alguno de nuestros servicios propios y de Simode MX, que es un estudio especializado en comunicación y branding de moda, para poder traer más episodios y más entrevistas a este canal. Toda la información y detalles puedes encontrarla en nuestros sitios web y también en nuestras cuentas de Instagram, @speakerdemoda y @simodemx. Además, también puedes apoyarnos a través de PayPal. El link está en la descripción del video y también puedes encontrarlo en mi perfil de Instagram. Gracias por escucharme. Ahora sí, vayamos con el video. Hola, speakers. Aquí nuevamente Jesús Ayala, el speaker de moda, dándole la bienvenida a un episodio más de La Moda Fuera de Foco. Ahora en su nuevo formato, así que si nos escuchas a través de apps de música vía streaming, también ya puedes vernos en YouTube y en plataformas como TikTok e Instagram. Entonces estoy como @speakerdemoda. Y para aperturar este nuevo formato e iniciar con esta nueva temporada, decidimos comenzar este episodio con alguien que le ha apostado a la reinvención de los básicos de moda y que ha crecido en los últimos años con su propia marca. Él es un creativo, proactivo y apasionado por la moda y la estética visual, quien además también tiene experiencia en retail. Jorge Arévalo es fundador de A Mayúscula, una marca de camisetas con mensajes muy particulares, artículos básicos para la cotidianidad y mucho más. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Jesús, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
No, hombre, aquí vamos a echar mucho chat, mucha plática y esperemos que la pases muy bien.
Gracias.
Conectando la presentación y viendo este trayecto que tienes con una marca de básicos, en lo particular, tú como persona, ¿cómo es que reinventas los básicos de tu vida? Posiblemente algunos meses te gusta algún tipo de música, algunos diseños, lugares, restaurantes, ropa, pero yo creo que siempre buscamos como el probar algo nuevo, ¿no? Algo distinto, e incluso nuestras relaciones deben tener un tipo de evolución y reinvención porque todos los días crecemos como persona. ¿Cómo le haces tú para reinventar esos básicos?
Ok, mira, retomando el tema de básicos, casi todo el tiempo te están diciendo que ser una persona básica o tener un básico lo ven como una connotación negativa. Yo personalmente considero que mis gustos son súper básicos, pero me gusta darle ese término de reinvención porque creo que la reinvención es tomar algo que en general está conglomerado, pero darle un toque de como de tu personalidad. En el caso de la ropa, yo la verdad no soy como que tan creativo al momento de elegir ciertas prendas, pero me gusta que tengan como un punto diferenciador, ya sea un punto de color, ya sea como alguna frase en específico. Entonces, digamos que en todo este aspecto, en específicamente las t-shirts y lo que hago en general, sí son cosas como de muy cotidianidad, muchos que no soy el único que las hace, pero probablemente me gusta darle como un enfoque o un enfoque a algo que está un poquito más de mi personalidad.
Y que también es como el eslogan principal de tu marca, ¿no? Reinventando los básicos de moda, porque pues yo hoy traigo una t-shirt que probablemente me pueda poner hoy, me la puedo poner la siguiente semana y es algo que siempre va a estar ahí en
nuestro closet. Claro, son atemporales.
¿Y los básicos de tu vida, cómo los reinventas? O sea, en algún momento llega el día en el que te cuestionas, como que esto ya me enfadó y necesito como algo nuevo, visitar un lugar nuevo, un restaurante nuevo, música nueva.
Mira, pasa, la verdad es que creo que dentro de mi zona de confort siempre visito los mismos lugares, siempre salgo con la misma gente y hago casi como que lo mismo día a día. Es como una cuestión contraproducente de rutina y de lo que sí tienes que hacer como que todo el tiempo. ¿Qué hago a veces? Pues trato de experimentar como las variantes. Por ejemplo, si voy seguido siempre al mismo estudio a entrenar indoor y sale uno nuevo, pues no me voy a quedar como con las ganas de que igual y a este también puedo ir. Pasa lo mismo también cuando decido comprar ropa o cuando hago algún diseño nuevo de la marca. No me trato de casar con un diseño, pero tampoco me trato de serle infiel a la marca. Como que siga teniendo como que la misma esencia por la que he estado como que iniciando este proyecto.
Y evolucionando uno que otro poquito, ¿no? Ir dándole ese...
Sí, sobre todo en todos los aspectos, en el mundo digital, sobre todo en el mundo de la moda, la evolución es constante y tienes que estar todo el tiempo viendo qué sigue y no solo como para adelantarte a pasos agigantados, sino para no quedarte atrás en muchos aspectos y no solo porque a lo mejor pueden pensar de que son solo t-shirts o de que son solo básicos. Hay ciertas búsquedas y ciertas actualizaciones que hacemos que va enfocado siempre como a un futuro. Ejemplo, si el color del año predeterminamos que va a ser tal. No podemos cambiar quizá los textiles, pero podemos cambiar algo en los empaques, en la manera de comunicar digitalmente o la tipografía. Ya no es esta la que está como en tendencia, ahora lo buscan o más minimalista o más grande o más pequeño.
Okay.
Entonces, todo el tiempo en todos los aspectos de la vida, pero específicamente en el tema de la moda, tú sabes, es una evolución constante porque si no avanzas, hay 10 personas atrás de ti que van a dar un paso adelante y te puedes
Claro.
quedar atrás.
Y justo por lo que comentas, imagino que parte de tu evolución personal y también profesional, A mayúscula, ¿qué fue eso que te movió para salir de negocios internacionales y comercio exterior para dedicarte de lleno a la moda? ¿Y en qué punto también llegó a tu vida y te interesaste tanto por esto? Porque incluso hiciste un diplomado en mercadotecnia aplicada a empresas de moda. Ahora también nos platicarás que tienes dos licenciaturas, pero que no tienen nada que ver con lo que haces actualmente. Entonces, ¿cómo
Un
sucedió?
poco. Pues mira, digamos que antes de, para resumirte un poco de por qué decidí estudiar esto y cómo me fui enfocando, yo estudié negocios internacionales justo porque no sabía qué estudiar. Y es una carrera administrativa completa, entonces si no sabía qué, al menos veía un poquito de cada cosa. Al final de la carrera, faltándome como un año a terminar, me di cuenta que ya no quería, porque no me gustaba la logística. Llegué a trabajar en compras y no me llegaba a gustar el trabajo y no quería dedicarme eso toda mi vida. Fui con mi coordinadora realmente a preguntarle qué podía hacer para que me liberara y ver qué decidí hacer. Me ofreció como una optativa en la que podía estudiar como un periodo de tiempo más, me revalidaban materias y lo más similar a algo que me gustaba, que era un ámbito creativo, era mercadotecnia.
Okay.
Me enfoqué en mercadotecnia, para este tiempo yo ya estaba trabajando y del trabajo mismo me ofrecieron, el trabajo en el que estaba trabajando en retail, estaba como consultor de imagen para una marca. Entonces de ahí me ofrecieron, siempre te estaban capacitando y me ofrecieron un diplomado en marketing, en mercadotecnia enfocada en empresas de moda. De ahí me di cuenta, como que aterricé realmente los gustos que yo ya creía que tenía. Siempre tuve como un cierto afín con este ámbito de la moda, pero nunca me vi como diseñador, nunca me vi como un aspecto creativo. Me gustaba como hasta cierto punto solo admirarlo y analizarlo y ver como el por qué está como más cuestiones como psicológicas o neurológicas,
Okay.
muy enfocados a lo que es la mercadotecnia. Entonces, conforme pasó el tiempo, me fui enfocando prácticamente en lo que es eso. Entonces, pues decidí tomar lo que ya tenía, que era pues conocimiento de negocios y comercio y conocimiento de mercadotecnia, y enfocarlo en un ámbito que fuera no solo laborable, sino que hubiera un campo de trabajo y que me gustara al final de cuentas. Entonces, a partir de ahí fue que me especialicé en marketing digital, me fui viendo por otras ramas de mercadotecnia de servicios, mercadotecnia de modas. Y pues de una u otra manera, en el diplomado que estabas platicando justamente, el proyecto para finalizarlo era hacer una marca que fuera comercial y no necesariamente innovadora, porque no éramos diseñadores, realmente éramos analistas de mercado. Entonces de ahí nació, digamos que el proyecto de A mayúscula del
Y
diplomado.
que muchas veces también, yo también he estado en algunos concursos y normalmente siempre se enfocan en esa, no importa que tu prenda sea la más bonita, si no es comercial, no logra trascender y no la logran elegir los jueces que están evaluando ese concurso. Entonces,
Exacto.
bueno, retomando lo que mencionaste ahorita. Cuando estabas estudiando la licenciatura en negocios internacionales, ¿ya trabajabas en el mundo de la moda?
Sí o no. Antes de entrar a la universidad me tomé un tiempo sabático de un año, y busqué pues chamba. Digo, en un año en lo que decido qué estudiar, porque no quería meterme a algo que al final de cuentas lo fine. Pues terminé estudiando negocios que no me gustaba, pero me di un año sabático y en ese año estaba viendo qué hacer. Me metí a trabajar Y entré a trabajar a una. ¿Se pueden decir marcas? Bueno.
Pues sí, ¿no?
Sí, entré a trabajar a Pepe Jeans London.
Ajá.
Allá no existe aquí en Guadalajara, pero en ese entonces todavía existía. Entonces,
Pero estabas estudiando todavía.
no estaba estudiando, tenía 18. Entonces
Okay.
salí de la prepa, me tomé un sabático en lo que decidía qué hacer o qué carrera estudiar. Me metí a trabajar ahí y no sé, como que igual por cuestiones de la sociedad o sociales, siempre como que mi mente era o trabajar en una cafetería o trabajar en una tienda de ropa, porque se me hacía cómodo, no puedes aspirar a nada más si tienes 18 años con cero conocimiento. Entonces apliqué a una. De ahí, la verdad, digamos que fue como mi escuela en el mundo de retail. Estuve poquito más de. Estuve un año, me salí porque entré a la universidad. Cuando estuve en la universidad, el primer año y medio me la aventé solo estudiando. Después encontré una vacante para otra tienda de ropa, pero el horario era más flexible y me daba perfectamente el tiempo como para estudiar y trabajar. De esa segunda marca en la que estuve, es Gap.
Okay.
Y de ahí. Digamos que cubría el rol de la mañana en la que las tiendas que tienen un retail más grande se encargan de hacer todos los movimientos de mercadeo y de visual en las mañanas. Entonces la tienda se ve al público a las 11, nosotros entramos a las 8. Entonces teníamos tiempo como para mercadear, hacer escaparates, cambiar maniquís. Y como ya tenía cierto conocimiento de Pepe Jeans, me agarró mucho la niña que se encargaba de display. Se casó, se tuvo que ir, y en lo que encontraban a una persona que fuera afín a la carrera, yo estaba haciendo la chamba. A mí nunca me lo ofrecieron, a mí nunca me pasó por la mente
Pero te
aceptarla,
quedaste
pero me quedé ahí, como a cuestas de que no querían. Realmente, para un puesto así, te piden carreras afines, te piden que seas diseñador de moda, diseñador gráfico, diseñador de interiores. Y pues yo era negocios internacionales, y aparte, ni siquiera había acabado la carrera, estaba a la mitad. Para no hacerte el cuento largo, hubo un par de visitas en la tienda en la que estaba de los supervisores del corporativo de Liverpool, porque Liverpool es la que trajo Gap a México. Entonces, les gustó mucho el trabajo del que habíamos hecho en la tienda. Quedan como que impresionados en cierta parte. Y me buscaron para ofrecerme el crecimiento, pero que estaba a prueba, en teoría, 3 meses en lo que veían si era fino o no. Y realmente yo llevaba sacando la chamba 6 meses, porque la chava ya tenía rato que se había ido, solo que ellos no sabían. Entonces, de ahí duré como unos 9 meses. Me pasaron de display o de visual merchandising a consultor, que ya me encargaba del mismo aspecto, pero a nivel nacional junto con otros 3 chavos. Y de ahí fue como que me vi involucrado un poquito más en el mundo de la moda, pero no solo como en punto de venta o en tienda, sino ves pues cuestiones de compras, de mercadotecnia. Cuando hacían activaciones, te tocaba ir a platicar con los influencers o ver los espacios y elegir como que ciertos conjuntos de outfit X. Entonces, de ahí fue como mi primera relación laboral directamente con el mundo de la moda, queriendo y no, y siempre estuvo de que es que está tu experiencia laboral es negocios, y de ahí me pasaron al departamento de compras, pero como becario, y de ahí conocí a los de merca, entonces como que poco a poco la vida
Te
y
voy llevando
me fue
a...
llevando a, pues justo al aspecto de mercadotecnia de moda, y más en moda, es como un aspecto como completamente distinto.
Sí, claro. Y hay un lema que siempre tengo en mente a la hora de hacer yo cada uno de mis guiones, que es justo de una revista aquí de Guadalajara, una revista digital llamada Cavolta, que seguro muchos conocen, que dice, te hemos estado observando, sí, es en serio. Y hay cierto tipo de contenido de mis invitados que me llama mucho la atención y quizá te cause un poco de gracia porque pues sí soy un stalker cuando se
Okay.
trata de investigar a mis invitados. Pero recientemente vi que tuviste una producción de más de 12 horas, pero al final lo padre es que lo disfrutas y a lo mejor ya viene desde esta parte del trabajo que tenías anteriormente en el mundo de la moda, que te hace feliz y que como bien lo mencionas, no estudiaste para hacer eso. Pero naciste para hacerlo. ¿Cómo fue que descubriste que te gusta lo que es actualmente? ¿Sería padre también seguir indagando en esa vida de Jorge del pasado
Okay.
y poder responder esta cuestión?
¿En qué momento decidí que quería hacer eso? Mira, cuando estaba chavito, 15, 16, 17, para empezar, mis papás se separaron desde que estaba muy chiquito. Entonces yo viví con mi mamá, tengo 3 hermanas que nos llevamos bastantes años de edad.
Okay.
Entonces prácticamente me crié con 4 mamás. Sin caer en un estigma, pero normalmente pues mi mamá y mis hermanas son mucho como de arreglarse y cada una tiene una personalidad diferente. Pero digamos que abarcan 4 personalidades fuertes, ¿no? Entonces, como que de ahí empecé a tener como cierto conocimiento sin saber, a lo mejor inconscientemente, de que ay, es que tal hermana siempre como que se ve como más seriecita.
Y como que cada una con un estilo diferente y diferentes
Exacto,
edades.
diferente. Entre ellas se llevan muy poquito, se llevan como 2, 3 años. Yo con ellas me llevo 13 años, 10 años. Entonces, mientras yo estaba chavito, pues ellas ya estaban pues desarrollándose en el mundo. Entonces, recuerdo que la mayor una vez tuvo un emprendimiento con su novio, ahorita esposo, de una marca de bolsas. Pusieron unos locales y yo les ayudaba en el aspecto meramente de maquila. O sea, les llegaban las bolsas de la fábrica y me encargaba, lo llamábamos como que limpiar. Y era pues quitarles como los hilitos, empaquetarlas, ponerles etiqueta, dejarlas como presentables, ver si pasaban como. Era como el control de calidad,
Okay.
prácticamente, ¿no? Ya tenía como 15, 16 años, estaba allí poniendo skins de fondo en lo que hacía toda esta onda. Y hubo una ocasión que quisieron ponerse en un bazar. Ahorita normalmente vemos los bazares y los markets y como que están todos los días en cada fin de semana. Pero te pongo en contexto, esto fue hace como, de esto que te estoy platicando fue hace como 12 años. Entonces era como que un bazar que se va a poner y era como una manera, no sé, innovadora de hacerlo. Entonces mi cuñado me dijo que sí quería ir, que él me pagaba en el día, me pagaban la comida, se vendía algo padre, si no era como una activación de marca. Fue en una cafetería, como por la colonia americana, y no sé cómo explicarlo, pero recuerdo que en mi mente fue de que, ok, es un día en el que voy a estar allí nada más, me voy a ir cómodo. Me fui de que shorts, una t-shirt, unos tenis y yo de que ahí, Conchita. No recuerdo si fue el primero o segundo día, pero que fueron 2 días, solo fin de semana. Y me acuerdo que fue como el primer contacto que tuve con gente como trendy o fashion, o que realmente le importaba cómo se vestían fuera de medios audiovisuales. Obviamente yo veía un aspecto de telenovelas o veía un aspecto de programas o lo que te platicaba de skins. Y uno sabe que existe como toda esa producción de vestuarios o como toda esa gente que sea como extra, pero lo ves en medios.
Que se planea desde...
Exacto, o sea, hoy entiendo que ya hay todo un equipo atrás de que vestuario, maquillaje, stylist, todo eso, pero como que sí lograba captar que era.
Y tú en estabas muy chico, ¿no?
Tenía como 15, 16. Entonces me acuerdo que sentí padre y se me hizo chido reflejar, o sea, ver la personalidad o intentar ver la personalidad de cada persona, porque como el único aspecto que tenía de cómo se podía ver a alguien era solo las cuatro personalidades de mi mamá y mis tres hermanas. Entonces me di cuenta que ahí es un mundo completamente diferente. O sea, no recuerdo haber visto a tantas personas tan arregladas y tan, no sé, como que tan extra, por decirlo, al mismo tiempo, juntas en un solo lugar. Entonces, recuerdo que sí como que me marcó y dije de que es que, ¿de dónde salen estas personas? ¿Qué es tan? O sea, como que fue el primer contacto que tuve directamente ya consciente de que es que, ¿por qué se visten así? O sea, ¿está bien o está mal? Yo no soy nadie para juzgarlo, pero ¿qué los motiva? ¿O por qué están todos estos? ¿O realmente esta comunidad de personas o las personas que buscan esto está en mi ciudad? O sea, ahorita a lo mejor lo vemos como muy común porque tenemos todo el aspecto de redes sociales, de que Twitter, TikTok, Instagram, que podemos ver prácticamente la vida de las personas. Pero en ese aspecto, creo que la única red social que estaba pues como en auge era Facebook y era como muy familiar, muy de tu círculo, y lo mismo que veías en la plataforma, pues lo veías en tu círculo. Entonces, no tenías como esa apertura a ver cómo vivían otras personas, y me di cuenta que la moda, fuera de estar bien o mal, o estar en moda o no estar en moda, reflejaba un aspecto de tu personalidad. Y había personas que se enfocaban completamente a eso, y no solo en medios. O sea, creo que como que lo veía muy inalcanzable en el aspecto de que quizás solo en televisión, quizás solo en Estados Unidos, quizás solo cuando muy cerca en Ciudad de México. Pero ahí me di cuenta que no, o sea que en una ciudad relativamente pequeña, así como ahorita sé que en todas las ciudades hay un cierto segmento que se representa o trata de darse una voz a través de la manera en la que se viste. Entonces, digamos que fue como el primer contacto que tuve con el mundo de la moda, que estaba relativamente chavito, pero ya fue consciente, que me puse como que a analizar pues todos esos aspectos que había visto en ese bazar, en ese market que estaba ahí.
Oh, qué padre conocer esa historia.
Sí.
Y desde ahí ya hay un punto de referencia en el que pues lo recuerdas y a lo mejor tienes la imagen de tus hermanas y tu mamá y que de aquí también verlas y me imagino que también han influido mucho en el desarrollo de tú como emprendedor, empresario. Y algo que también a mí me gusta tocar mucho es, nos causa conflicto muchas veces el tema de la motivación. Porque luego es un camino que muchos no entienden y prefieren alejarse para no interrumpir alguna actividad que tenemos como emprendedores. Y no hay uno, sino varios bajones. Pero ¿Tu familia influye mucho en esta parte de tu automotivación? ¿Tú cómo manejas esa parte? Y si tienes una red de apoyo, independientemente de tu familia, ¿quiénes son cuando sucede algo difícil en las que te apoyas?
Pues digamos que hoy por hoy mi familia me apoya 100% en proyectos personales y en proyectos de desarrollo y cualquier cosa que yo quisiera implementar, pero no siempre fue así. Todo este onda del proyecto de A mayúscula y de otros proyectos que traigo ahorita detrás, como muchos otros emprendedores, aunque ya tenía como un cierto establecido, se crecieron y se hicieron fuertes durante pandemia. Entonces, tuve allí como un conflicto de intereses entre la mitad de mis hermanas y otra hermana y mi mamá, que una de mis hermanas siempre me ha estado apoyando, Grisel, seguro va a estar escuchando esto, siempre me ha estado apoyando en cualquier decisión que yo tome. Y no es que las demás no, simplemente entiendo que su punto de vista estaba más sesgado por diferentes generaciones o por lo que ellas habían desarrollado. Entonces, no es que esté bien o que esté mal, simplemente como que para ellas el éxito era que yo estuviera trabajando para una empresa o que
Es con un
estuviera
horario
con un horario y
y
un sueldo fijo, y eso no tiene nada de malo, pero lo intenté y no me gustó, y durante pandemia estuve aplicando en otro tipo de trabajos, no se lograron obviamente porque había despidos masivos, entonces lo estuve intentando y la única manera de tener como un ingreso era pues enfocarle ahora sí 100% a este proyecto que si ya bien tenía como un año corriendo, no le había dado como que la importancia. Porque siempre lo veía como, es en lo que encuentro un trabajo fijo, o es en lo que encuentro algo que me pague mejor. Entonces,
y no le dedicabas tanto tiempo,
no le
entonces,
dedicaba tanto
okay.
tiempo al principio, era prácticamente jugar, bueno, no jugar, era como un emprendimiento que me dejaba un ingreso extra, pero no me enfocaba 100%, no metíamos métricas, no veíamos estadísticas, muchas cosas que ahorita hacemos y ya tenemos un par de años haciéndolo, pero en ese entonces solo era un ingreso en lo que encontraba un trabajo. Entonces, sí, digo, de momento sí he tenido el apoyo de mi familia, pero no siempre fue así. Entonces, ya conforme fue pasando el tiempo, que se empezaron a dar cuenta de que es que el trabajo de Godín, y repito, no tiene nada de malo, pero un trabajo de horario fijo sí está bien para todas las personas, pero no es el único camino. Puedes picar piedra siendo Godín, puedes picar piedra siendo emprendedor, puedes picar piedra haciendo lo que sea, pero no es solo un camino. Entonces, sí me costó mucho hacerlas entender. Por fortuna, para ese tiempo yo ya estaba como que independizado, ya vivía solo. Entonces, pues las decisiones nada más pues dependían de mí. Si ya no están de acuerdo, pues qué mala onda que no estés de acuerdo, pero no me estás pagando nada.
Claro.
Entonces ya, sobre la marcha se fueron dando cuenta, si yo nunca tenía una plática con ellas, que me iba bien y probablemente me iba mejor que si me hubiera quedado buscando un trabajo. Y fuera de que me fuera bien económicamente o mal económicamente, me hacía feliz. O sea, me sentía muy pleno, hacía lo que yo quería. Realmente como que podría explotar mi creatividad sin tener que aterrizarla con alguien más o que la fuera como que pasando a alguien más. Y esos aspectos creo que al final de cuentas, independientemente de la lana, que es un tema importante, pero te hace sentir más pleno hacer lo que te gusta a tus tiempos, donde tú quieras hacerlo. Entonces, perfectamente me puedo ir a trabajar a tal lugar y no pasa absolutamente nada. O esta vez me puedo despertar a trabajar a las 2 en mi cama. O a veces no, te despiertas a las 5 porque te es una producción. Pero no siempre fue así con el apoyo. Ahorita, gracias a Dios, bueno, no gracias a Dios, gracias a mi familia, fueron como que cayendo en cuenta de que, ok, hay diferentes caminos. Obviamente, como que las fuimos como que educando poquito en poquito en ese aspecto. También por cuestiones de sociedad, como que fueron cayendo en cuenta
Claro.
en el que hay diferente manera de hacer lana y hay diferente manera de vivir la vida.
Y el demostrarlo, ¿no?
El
El demostrar,
demostrarlo.
sobre todo con hechos y con el crecimiento que has tenido, que lo lograste o que lo estás logrando. Y creo que lo acabas de tocar, porque una pregunta que va a estar a lo largo de todos los episodios que vengan es, ¿cómo cambió tu vida al dedicarte a lo que te gusta? O sea, ahorita me hablas de que pues ya estabas en cierto punto pues de manera independiente, entonces ya puedes hacer tú lo que quisieras con lo que te gusta. Pero ¿qué sientes tú que vino a darte este emprendimiento a tu vida y cómo cambió?
¿Qué vino a darme este emprendimiento? La verdad es que siempre creo que te estás guiando o estás pensando que el éxito es monetario, o el éxito es que te vas a hacer rico en 2 años, o el éxito, como que siempre lo tenemos muy relacionado como sociedad en el aspecto económico. Es un aspecto importante claramente, pero no es lo único. Entonces me di cuenta que con el emprendimiento empiezas a valorar todo, empiezas a valorar amistades, empiezas a valorar tu tiempo, empiezas a valorar el equipo de creatividad que tienes o el equipo o la creatividad que tú tienes, como que le empieza a dar un peso a lo que antes como que lo veías como de todos los días y realmente tiene un valor monetario, tiene un valor de peso. Entonces, yo estoy 100% seguro que el emprendimiento que tengo con A mayúscula no hubiera funcionado sin mi red o mi círculo de amigos, porque fueron mis primeros compradores, fueron las primeras personas que te empiezan a recomendar, les gusta o no el producto, te apoyaban. Entonces se iba difundiendo de voz en voz. De ahí eran de que conozco a tal persona que tiene tantos seguidores y de que mándale un mensaje a ver si tal cosa. Entonces, de ahí digamos que fue como que creciendo por el grupo de amigos y qué me dio o cuál es el mensaje que me llevo de emprender. La verdad es que es muy gratificante cuando disfrutas lo que haces y como alguna vez por ahí leí, cualquier cosa en la que se hace con pasión, al final de cuentas te va a dejar lana. No es el enfoque principal que le tienes que dar, a menos que tu pasión sea el dinero, pero cualquier cosa que sea con gusto, al final de cuentas, como le estás entregando todo, va a salir de alguna u otra manera. Solo no hay que estancarte y tampoco hay que, pues como que presionarlo. A lo mejor por
Sí,
ahí no va y te cambias al camino
que
diferente.
todo vaya surgiendo de una manera muy orgánica, siempre y cuando también tengas como esta disciplina, ¿no? Y la constancia de poder seguir un proyecto. Y hablando de este tema del dinero, normalmente siempre soñamos con cosas grandes y extraordinarias, porque si ya lo vimos en nuestra mente, evidentemente puede pasar en el mundo real. ¿Cómo fue esa sensación o tu sensación de haber superado tu primera meta de ventas con A mayúscula?
La verdad es que al principio no teníamos tan cual como meta de ventas, era como de que se vendió tanto. Va. Por fortuna, desde que empezó, digo, como juego, nunca ha habido una semana que no se venda nada. Y cada vez se va vendiendo mejor, ya vamos teniendo estadísticas y sabemos cuándo es temporada buena, temporada mala, pero justo cuando llegas a una meta, fuera de tener la meta. O sea, si es gratificante y si te sientes bien al tener como tus números en verde o que estás como con buena utilidad, pero creo que la verdadera gratificación, o donde entiendo como que, no sé, cuando me da más gusto, es casi yo todo el tiempo estoy leyendo los mensajes que llegan de clientes por Instagram o por redes sociales. Y no sé, sentir como que formas parte de algún momento especial de las personas, eso se me hace más gratificante que la lana. O sea, sí, la lana te sirve para pagar sueldos, sacar nuevos diseños, invertir en un buen de cosas. Pero fue eso fuera de gratificante, lo ves como responsabilidad, de que tengo que llegar a tal meta tal día porque tengo que pagar tales nóminas. Y si no sale, pues va a salir de tu bolsa. Entonces, te aplicas porque te aplicas. Pero lo que realmente yo considero más gratificante es cuando me mandan fotos de, es que la vi en tal lugar, o a veces gente que ni siquiera. Empezó, te digo, con mis amigos que me pasan de que, güey, encontré a tal persona en el antro con tu playera, o de que X cosa. Y a veces yo normalmente ya empecé a meterme más y ver y me daba cuenta que compraban las playeras para regalárselas a alguien especial, o a veces te compraban a ti la mercancía para usarla en su cumpleaños, o porque tenían un viaje planeado. Entonces, pues es como un aspecto en el que le dan un valor, una importancia, que se te olvida de dónde viene. O sea, si es un negocio, si tienes que ver números, pero realmente lo que buscaba era como esa satisfacción al final de cuentas del consumidor, de mis clientes que estén sintiéndose a gusto y que se sientan identificados, y fuera de crear como una marca que fuera vendible y fuera comercial, me gusta como todo el aspecto de comunidad, de que todos están como que tirando buena vibra, que realmente como el lema principal de la marca es justo eso, de que puedes hacer cosas padres sin tener que pisar a nadie más. Entonces, eso lo veo más gratificante que cuestiones económicas.
Sí, que te deja a ti todavía una sensación de estoy haciendo algo que me gusta y además está trascendiendo a través de otras personas. E incluso quizá cuando alguien regala alguna playera a alguien más y te taguean o algo, pues es como de, ay, qué padre poder estar incluso en otros países, ¿no? Porque también yo de repente veo historias que compartes de gente que está en otros países con playeras de tu marca.
Sí, y lo que se me hacía padre es que realmente las buscaban para eso. Y siempre era de que es que me llega para tal fecha porque tengo tal viaje. Entonces, creo que al principio parte de como del auge de la marca fue justo eso. De que las compraban para viajes de que se iban a Europa con familia o que hacían como viajes a Disney con sus amigos. Entonces, se me hacía como cool que fuera partícipe de esos momentos como chidos para las personas.
Claro, y la parte contraria es válida también porque es lo que nos va formando en esta industria y lo que hace mantenernos con más fuerza y seguir. ¿Qué pasa cuando quizá no gusta un diseño y tú pensabas que ibas súper gustar y hacer el hit de esa semana o cuando lo lances, ¿cuál es la comunicación interna contigo mismo? ¿Qué es lo que te dices para poder como volver a animarte y decir, no, pues esto no gustó tanto, pero probablemente lo que siga creando evidentemente va a gustar más porque vas conociendo también más a esa comunidad que mencionas?
Depende el mensaje que queremos dar a contar con los mensajes de esas de colecciones en específicas. Por ejemplo, si comercialmente un diseño no vende, pues no me aferro a él. Simplemente lo sacamos de línea o okay, le intentamos dar más puje. Pero si el mensaje consideramos que es un mensaje importante y sigue sin gustar, nos mantenemos firmes. ¿A qué me refiero con esto? Nos ha pasado en justo en las ocasiones de las colecciones de Pride.
Ay, justo tengo una pregunta de eso.
Justo de esas colecciones, pues nos mantenemos muy firmes porque no son mensajes que queremos, no es un mensaje que queremos dar y no queremos solo estar como invisibilizando a una comunidad tan grande. Entonces, ¿qué pasaba en esos aspectos? Pues simplemente, siempre pasa y espero que cada vez pase menos, pero aunque siga pasando más y más lo vamos a seguir haciendo. Cuando se lanzaban las colecciones de Pride, y eso es que tú has visto las campañas ni siquiera son como que tan fuertes porque también son muy censurables en redes sociales, pero simplemente por los mensajes o por lo que trataba de contar la campaña, siempre pasaba que perdíamos un buen de seguidores.
Sí, de hecho yo tengo una pregunta que redacté con base en esa situación en la que tú mencionabas a través de la marca que no te interesa tener una comunidad que tolere, sino que, bueno, lo voy a leer tal cual como lo tienes. Uh-huh. A A mayúscula no le interesa formar una comunidad que solo tolere, pero no apoye la libertad y derechos de otras personas. Entonces, también cuando yo vi eso dije, oh, wow, pues es también ir con esta narrativa que tienes de la marca y también propia, ¿no? Porque uh-huh, al final nosotros queremos que sea un espacio para todes y que todas las personas también puedan sentirse identificadas con alguna frase o les guste, sin importar, pues, nada.
Exacto. Sí, mira, realmente la moda y muchas maneras de comunicar termina siendo política, quieras o no. Entonces, siempre y cuando los ideales que tengas como marca no dañen a un tercero o no dañen a un segmento, no tienes por qué alterarlos. Entonces, simplemente estar firme con ese mensaje, así como muchas marcas y como muchas otras aspectos de la moda, te enfocas en las ventas, pero no lo es todo si no le eres fiel a tu comunidad, si no le eres fiel al segmento que te ha abrazado por tanto tiempo. Y aunque no te haya abrazado, no le eres fiel, simplemente estás como aplastando derechos o no dejando manera de comunicación. O sea, no se trata de lo que te guste o no te guste, no se trata de lo que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero si hay algo que estás haciendo con dolo o con un aspecto en el que estás pasando por encima de las personas, no se me hace que sea algo, claro, algo justo. Y si tengo una plataforma, grande o chiquita, en la que puedo dar ese mensaje sin ofender a nadie, sin tampoco generalizar, casi lo que hemos estado intentando hacer últimamente es adaptarnos no solo a cambios, sino también a cambios, o sea, no solo a cambios en mercado, sino a cambios sociales. Nos fuimos quizá un poco lejos en empezar las campañas con personas solamente atractivas físicamente bajo los estándares de la sociedad, y poco a poco nos empezaron a llegar mensajes de que es que por qué nunca nos muestran una campaña para personas con un poquito más de peso, o por qué en sus fotografías no sale gente como que tan morena. Y te das cuenta que aunque tú conscientemente lo tratas de hacer lo más inclusivo, y no por ser inclusivo, sino por tratar de respetar a todas las personas, a veces no lo haces de la manera correcta. Entonces, como siempre lo platicábamos al principio, hay que estarlo evolucionando y aprender de errores. Tuvimos errores a lo mejor en ciertas campañas que se veían de que súper blancas, nos llegaban a decir, o ciertas campañas en las que se veían como muy, se veía como una inclusión muy, muy forzada. Entonces, nunca quiero entender, al menos de mi parte, este tipo de cosas se hacen con dolo, ni se hacen enfocadas a hacer sentir mal a una persona o hacer sentir mal a un grupo. Simplemente, pues vamos aprendiendo sobre, claro, la marcha, por más que tenga experiencia de un...
Y porque años, no hay un manual que te diga, oye, tienes que hacer esto y esto y esto.
Exacto.
Cuando hagas una campaña de Pride o cuando hagas una campaña,
exacto,
navideña.
Solo lo único que tienes que hacer es no pisar los valores de nadie, sobre todo los de tú como persona y tú como marca, y en base a eso, pues hacer cambios. Si tienes que hacer cambios en cuanto a modelos, los haces. Si tienes que hacer cambios en cuanto a mercancía, los haces, pero no cuando tratas de callarte. O sea, en el sentido de, sabemos que en Pride tenemos siempre conflicto con redes sociales, pero no por eso lo vamos a dejar hacer, porque es un movimiento en el que somos partidarios y no solo de un mes, somos todo el tiempo. Simplemente ese mes encontramos que es un buen portavoz para decir de que, oiga, nosotros también, no solo ahorita, todo el tiempo, pero somos un lugar seguro para cualquier persona que... De hecho, justo es algo de lo que acabamos de hacer con un rebranding de la marca. Quitamos el género de las playeras, ya es un género unisex, okay, en el que le queda muy bien a todas las tallas, a todos los tipos de cuerpo. Tengas un cuerpo de hombre, tengas un cuerpo de mujer o tengas un cuerpo sin género. Solo es por medidas y por medidas, porque estamos en diferentes medidas todas las personas. Entonces, justo esos cambios que hacemos poco a poco los hacemos como enfocados a eso de no solo cambios sociales, sino cambios de inclusión, pero inclusión real. De nada me servía hacer mensaje de fuck gender roles si al final de cuentas te termina preguntando, ¿pero lo quieres de hombre o de mujer?
Sí.
Entonces, terminaba siendo un poco incongruente, lo hemos estado trabajando y ahorita la marca está en un aspecto en que toda la mercancía es unisex porque creemos que la ropa no tiene género y simplemente es un mensaje que tienes que contar y saber que las tallas te quedan bien, tengas una fisionomía de hombre grande o pequeña o una fisionomía de mujer grande o pequeña.
Y ir escuchando también a la comunidad para también
claro,
ir moldeando, ajustando y haciendo modificaciones
justo
que vengan a beneficiar también a la marca. Y hay algo que es de reconocerse y es que independientemente del e-commerce, ya has logrado tener algunos puntos de venta físicos. Uh-huh. ¿Pensabas en algún momento tenerlos o cómo fue consolidándose esos espacios? Si se puede saber también cuántos tienes actualmente.
Nunca se planeó, bueno, sí estaba como en meta, pero dependía de muchos aspectos de salarios, renta, un rollo completamente distinto. Que sí es algo que todavía tenemos en mente para un futuro, esperemos no tan lejano, pero los puntos de venta la verdad se fueron dando muy orgánicos. O sea, justo los actualmente tenemos aquí en Guadalajara 2 y hace un par de meses, bueno, hace como un año empezamos con una compra de distribuidores, en la que te dábamos un precio especial, te incluíamos los empaques por separado, te mandamos mercancía con diferentes tallas, y emprendimientos que tenían su propio punto de venta nos compraban a nosotros y nos encargamos del resurtido. Entonces, fue la manera en la que, sí, a lo mejor no le ganamos tanto, pero lo que queremos es compartir el mensaje y que al final de cuentas las personas vayan ubicando más la marca. Entonces, de los puntos, empezaron primero como que los puntos de venta de distribuidores que te compraban 50, 100 piezas y ya se las mandabas. Y después me contactó una chava que tiene una tienda de regalos en la estancia. Y ella fue la que me dijo de que, oye, ¿sabes qué? Me encanta tu marca, me encanta el mensaje. ¿Te gustaría tomar un café para ver tal cosa? Entonces, nos vimos. Se dio en ese punto de venta. Tengo poquito más de un año. Y la verdad es que me funciona perfecto. Entonces, aparte de que creo que se consolida un poco más la marca, como que te da más seguridad.
Sí, confías más.
Confías más.
Ya puedes encontrarla en algún lugar, si vives cerca o dentro de la misma zona, a pedirla únicamente por...
Por en línea. Sí, por más que intentamos mantener los tiempos de entrega lo más cortos posibles en cuanto a nuestras posibilidades, pues no es lo mismo que si tú necesitas una playera hoy, ir a una tienda y comprarla hoy.
Claro.
Entonces, eso nos ayuda mucho a personas que son como clientes muy... con un lazo muy fuerte con la marca, que a veces de que ya tienes nueva mercancía ahí, sí de, para ir. Entonces van, la gente le sigue gustando la experiencia de compra en tienda, se entiende perfectamente. Tenemos por ahí proyectado un punto de venta físico ya completamente de nosotros, pero aún estamos como que trabajando en él, esperemos que no pase el siguiente año.
Qué padre, se viene entonces.
Se viene entonces.
Esperamos la invitación para ir a dar un recorrido por
ahí. Sí, claro, pensamos hacer inauguración y todo.
Ay, qué padre, ahora viene la pregunta sorpresa.
Ok.
Me gustaría que viéramos fuera de foco el miedo, que muchas veces es algo que nos paraliza. Sin embargo, en algún momento también leí por ahí que es un indicador que te avisa que el triunfo se acerca.
Ok.
¿Cómo manejas estas sensaciones y emociones en tu vida en general?
Del miedo. ¿Cómo las manejo? Creo que va evolucionando la manera en la que lo hago. La verdad es que no considero que sea una persona miedosa, pero el miedo siempre está presente en cualquier cosa que hagas. Solo creo que tienes que abrazarlo, entender de dónde viene y saber cómo puedes no negarlo, porque ahí va a estar, pero cómo puedes utilizarlo a tu favor. Tienes miedo a tal cosa, entender por qué tienes miedo a ese aspecto. Si te da miedo un cambio, si te da miedo como algún emprendimiento en específico, tienes que saber de dónde viene y trabajarlo. Ahorita lo que hago, que no lo he hecho toda la vida, pero lo empecé a descubrir y me gusta mucho. Hace unos años en la universidad estuve en yoga y me ayudaba entre ejercicio y meditación. Y ahorita últimamente lo volví a retomar y te ayuda como a desconectarte un momento y al final de cuentas te empiezas a conectar con ideas de originarias tuyas, porque como que todo el tiempo empiezas a tener influencias de tus amigos, influencias de tu familia, influencias de tu círculo, y ese te da como un desconecte en el que tienes quizá un par de horas después de la sesión de meditación para tomar respuestas o tomar decisiones en base a lo que Jorge realmente quiere o lo que Jesús realmente quiere, porque todas las demás decisiones están muy sesgadas a tu círculo o a sociedad. Entonces, ¿cómo lidiar con miedo en pocas palabras? Sí, es abrazarlo y saber de qué manera puedes trabajarlo. No lo puedes ocultar, no lo puedes negar, ni tampoco te lo puedes quitar, pero usarlo a tu favor si puedes.
Qué padre, ¿eh? Se va a hacer una gran reflexión para todos los que escuchen este episodio. Ahora tengo unas preguntas espontáneas y momentáneas. Antes de llegar al cierre del episodio, puedes responderlas de manera rápida o elaborar en alguna de ellas, ¿va?
Va.
Tú me dices, ¿estás listo? ¿Preparado?
Con miedo, pero lo voy a abrazar.
¿Qué aprendizaje te ha dejado la moda?
¿Qué aprendizaje me ha dejado la moda? Que no es como crees. No, no, siempre como que entro en conflicto cuando me refiero a moda con las playeras, porque la gente que está dentro de la industria no la voltea a ver. Pero hay muchas marcas que ni siquiera se podrían o las podrías interpretar como moda, pero entienden a su consumidor. Y el consumidor está más arraigado a eso que a marcas que tengan quizá más, más diseño, más todo. Entonces, no, la moda es individual, la moda es una manera de expresarse, y hasta la persona que menos cree estar en el sentido de moda, todas las decisiones que toma todo su día están influenciadas por la moda.
Claro. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
El mejor consejo que me han dado, evolucionar, lo dijiste, no por eso, pero es justo una frase que dice, evolucionar constituye una infidelidad a los demás, al pasado y a las antiguas opiniones de uno mismo.
Mira, qué padre. ¿Cuál sería el nombre de tu serie personal?
¿El nombre de mi serie personal? No lo sé. Quizá, pero nada más por decirte temas de mercadotecnia, pensaría en nombre y apellido. Pero no sé. Algo. No, no tengo idea, ¿eh? Me
Va
agarraste
a
de
quedar de
bajada.
tarea.
Sí.
¿Qué statement te representa en este momento, ya sea alguna frase, algún eslogan o cualquier enunciado?
Creo que me casé mucho con la frase que tenemos en la mayúscula, que fue de las primeras, de sé chingo sin chingarte a nadie. Es algo que trato de tener en conciencia todo el tiempo, porque se trata de sí ser bueno en lo que haces, pero no pisando a nadie.
Y por último, ¿qué es éxito para ti?
Es paz mental y felicidad, definitivamente.
Efectivamente, concuerdo con eso.
Sí.
Ya para llegar a la conclusión, hay una frase, justo la acabas de decir, que es el statement de que está muy visible en la marca. Para cerrar este episodio e irnos con un último mensaje, ¿qué representa para ti y qué es lo que quisieras que otros tomaran de justamente el sé chingón sin chingarte a nadie?
Creo que la frase, a pesar de que como tapatíos mochos suena un poco fuerte el decir chingón, te engloba lo que tendría que ser un eslogan de vida. Sé chingón en el aspecto no solo económico, no solo de paz, sino sea la mejor versión de ti mismo. Pero no lo hagas si vas a perjudicar a alguien o no lo hagas pasando a alguien. Aunque no lo dice tal cual la frase completa, es como una manera de ser la mejor versión que puedas para ayudar a los demás a que sean su mejor versión. Entonces, siempre di por esa frase en algún momento de búsqueda para el mood board de mi marca y la fuimos alterando. Encontré que no estaba de nadie, entonces las mismas alteraciones la registré, ya es de nosotros. Pero sí habla de eso, o sea, sé chingo sin chingarte a nadie, trata de ser la mejor persona que pueda ser, ayuda a los demás y no pises a nadie, por encima de nadie.
Gracias, Jorge.
No, a ti, Jesús.
Un gusto haber platicado contigo. Y pues bueno, les invitamos a que puedan ver la plataforma de A mayúscula. Todo va a quedar abajo en la descripción de este video. Y de todas maneras, pueden seguir a Jorge en sus redes sociales también. Esperemos que haya un próximo Esperemos que haya una próxima colaboración y si no, pues claro, por ahí vamos a estar de todas maneras en constante comunicación para...
Ahí te hablo cuando tengamos nuestra inauguración.
Sí.
Que vayas
sí,
a cubrir la
Ay, nota. Dato curioso, mañana es el cumpleaños de Jorge, feliz cumpleaños.
Gracias.
Este es uno de sus regalos que... que te la pases muy bien y que gracias. Sigan muchos éxitos más.
Muchas gracias, Jesús. Gracias por invitarme y mucho éxito en este nuevo formato. Te vayas
sí,
muy bien.
Es el padrino de esta nueva...
Las cosas que emisión. Se hacen con corazón siempre funcionan y siempre salen bien.
Que así sea.
Entonces te va a ir con mucho éxito. Felicidades.
Muchas gracias.